Nociones Comunes, Universidad Experimental de Madrid. Toda la información en nuestro canal de Telegram Nociones Comunes o en nuestra web traficantes.net/formación.
Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este curso Filosofía Feminista de Combate, que como bien sabéis es un curso en el que estamos haciendo un repaso a la historia de las luchas, los movimientos, el pensamiento y la acción feminista y desde un punto de vista feminista de, bueno, pues del último, casi del último siglo, ¿no? O más del último siglo. Empezamos con Rosa Luxemburgo, aunque bueno, realmente nos hemos centrado más a partir de los años 70, pero bueno, que hemos ido haciendo un curso en el que mezclábamos siempre, hemos intentado mezclar algunas ideas fuerza que se han trabajado en las luchas feministas con algunas de las autoras, autores que han sido de referencia, ¿no? En cada uno de esos elementos. En la última sesión, recordaréis, estuvimos con Judy Butler, que desde luego fue una sesión amplia, con mucha profundidad, donde se abren un montón de hilos. De hecho, tenemos pendiente hacer un curso específico de Judith Butler, donde, como hablábamos el otro día, pudiésemos entrar en diálogo a través de Judith Butler en cuestiones centrales, como es la relación entre feminismo y psicoanálisis, feminismo y marxismo, cuestiones de representación. Bueno, a partir de Judith Butler se puede entrar en todo un sistema planetario. Y hoy, la sesión de hoy, pues bueno, la queríamos centrar en torno a la cuestión queer, ¿no? A propósito de la cuestión queer, y por eso habíamos elegido a Jack Halberstam, que bueno, pensamos que es un autor que, a pesar de que ya tiene bastantes obras en España, no es uno de los más conocidos, al menos en Madrid. Yo creo que en otros lugares sí que tiene bastante más recorrido sus aportaciones, y que nos parecía muy interesante el poder abordarlo por distintas cuestiones, ¿no? Sobre todo por una, que yo creo que es que, y así lo poníamos en el curso, es un autor que sabe navegar muy bien en las escalas grises y en los lugares donde realmente se produce de manera creativa otras maneras de vida, otras maneras de politización, y en ese sentido nos parecía muy interesante, ¿no? Un autor que desde luego uno de los primeros libros a los que tuvimos acceso, Masculinidad Femenina, lo explica muy bien, no solo porque entra una cuestión que en muchas ocasiones había estado un tanto proscrita, que es pensar la masculinidad sin hombres, como dice en el libro, sino porque rápidamente, cuando entras en los libros de Halberstam, te das cuenta que todo el pensamiento en torno a lo queer tiene una dimensión interseccional enorme, ¿no? Enseguida está hablando de aquellas personas de nivel de renta, racializadas, que no suelen aparecer en muchos relatos de otros autoras, autores, y por eso yo creo que tiene una singular, ese pensamiento que busca siempre la producción de nuevas subjetividades, de nuevas formas de hacer política, y por eso también siempre su interés en torno a ideas que no siempre se han trabajado, como lo salvaje o como la idea de fracaso, ¿no? Como espacio de creatividad también, que yo creo que es algo que es bien interesante, y bueno, lo habéis podido ver en los textos que hemos mandado, y si habéis tenido oportunidad también de ver el vídeo y de leer alguna de sus obras, pues rápido se ven, ¿no? Precisamente quien nos acompaña hoy, Javier Sáez, señalaba esa, bueno, y en alguna de las reseñas señalaba esa capacidad que tiene Jack Halberstam de estar trabajando a la vez con la alta teoría, con la cultura popular, con esas mezclas que además hacen los textos bastante, bastante más ágiles de lo que son, pues, otra literatura que pueda tratar temas similares. Y para esta sesión, pues bueno, habíamos hemos invitado a Javier Sáez, que como todas y todos sabéis es autor de distintas obras, el libro del buen amor, la teoría queer y el psicoanálisis, Por el culo, políticas anales, bueno, otras muchas obras que habréis podido ver en la reseña de la web y en el blog suyo que hemos, en su página web, que también os hemos enviado a todos. Y también nos parece interesante, y yo creo que hay que destacar la labor de Javier como traductor. Traductor no entendido como una persona desaparecida del mundo que está encerrada en un despacho simplemente cambiando el idioma de un texto, sino traductor en un sentido muy productivo políticamente, de señalar aquellas ideas, aquellos autores, autoras que en un momento determinado pueden aportar algo también a los movimientos feministas aquí. Y en ese sentido... precisamente en ese lugar yo creo que es donde se enmarcan las traducciones de Halberstam, ¿no? Que yo creo es importante señalarlo. Además, yo creo que es importante decir la labor que está realizando en lo que son las líneas editoriales, bueno, por ejemplo, que sean en la editorial Egales o también en la editorial Bellaterra, donde, si os habéis fijado, pues una inmensa parte, una gran parte de los libros que hemos señalado en las últimas sesiones están editados en estas dos editoriales. Así que muchísimas gracias a todos por estar aquí un día más, ya en este último día se nos ha hecho un poco corto, y muy especialmente a Javier por haberse prestado a estar una vez más en un curso de nociones comunes. Y nada más, pues un abrazo a todos y comenzamos.
Muy bien, pues buenas tardes a todos. Bueno, en primer lugar, daros las gracias a Pablo, a Nociones Comunes, a Traficantes, por haberme invitado a este curso tan, tan potente, que bueno, me ha parecido una maravilla de curso. Y también agradecer a todas las personas que estáis escuchando y que espero que podamos dialogar y participar por estar aquí hoy. Bueno, pues como decía Pablo, que ha hecho una estupenda introducción, casi me ha pisado casi todo lo que voy a decir, así que me ha hecho ya un gran trabajo. Quería, sí, hacer un itinerario por la obra de Jack Halberstam y de algún modo, por supuesto, vinculándolo con lo que hemos llamado movimientos queer o teoría queer, y también desvelando o mostrando su impacto político, ¿no? Que para mí es algo importante en su obra y en su vida, y que quizás lo que nos trae aquí, ¿no? El feminismo de combate, el feminismo como herramienta de transformación social, en la que la obra de Jack yo creo que tiene un papel importante. Entonces, mi intervención la querría plantear recorriendo de algún modo los cuatro libros que tenemos en castellano de él, como guías, digamos, para ir trazando hilos de su pensamiento. No solamente, también haré referencia a algunos otros libros que no están traducidos, pero bueno, como para no perdernos en el tiempo hay que acotar un poco. De algún modo, entonces, veremos a partir de esos cuatro libros algunas de sus ideas principales o de sus enfoques o de esa especie de herramientas que nos da Jack para interpretar la realidad y la política, la sexualidad. Y al final de los haré una especie de conclusiones o de líneas de recopilatorio de las líneas que hemos ido viendo, siempre con la idea, claro, de que luego abramos el debate, podamos dialogar, que estas cosas de los cursos pues siempre a veces son un poco fríos o distantes, y de donde más se aprende, desde luego, incluido yo, es en el diálogo con las personas que estáis participando y que seguro que conocéis la obra de Jack y que también me podéis aportar a mí ideas o debates, ¿no? Bueno, entonces, yendo ya un poco al grano, el primer libro en el que quería comenzar es esta maravilla que seguro que conocéis, que es Masculinidad Femenina. El libro es del año 97, o sea que ya tiene casi 25 años, impresiona un poco, y fue en su momento un hito importante en los estudios de género y en los estudios queer. Fue un hito por varias razones. Primero, porque es algo por lo que Jacques se planteó este libro, y es que digamos que la masculinidad de las mujeres, o ejercida o vivida por las mujeres, se había ignorado históricamente. Es decir, había bastantes estudios sobre los hombres digamos, viviendo o expresando la feminidad, el travestismo, bueno, las personas, incluso mujeres transexuales. Había ya desde hace muchos años un gran interés por esos hombres femeninos, o vamos a llamarlo así, pero curiosamente no se había estudiado casi el hecho de que las mujeres a lo largo de la historia han ejercido, han vivido la masculinidad de muchas maneras. Entonces, bueno, ese enfoque ya supuso un reto que además veremos que va a desestabilizar un poco las nociones incluso de la mujer y del hombre, porque esta noción de masculinidad de las mujeres rompe muchos estereotipos de género. Bueno, ahí creo que ahí él plantea ya un reto importante. Quería aclarar un poco el título, porque es un poco confuso la traducción. En realidad, female masculinity, claro, female no es exactamente femenino, sino es de la mujer. En realidad la idea es la masculinidad de las mujeres, ¿no? Pero bueno, por cuestiones de estilo y también porque crea cierto choque, lo traduje como masculinidad femenina, ¿no? Con lo cual, bueno, aclarar un poco que ahí hay un truco en el título. Y también me gustaría señalar al final algunas observaciones sobre la traducción, que también me parece un reto importante y que ha sido muy interesante en la obra, la suerte que he tenido de poder traducir la obra de Jacques, por lo menos parte de la obra al castellano. Bueno, entonces, uno de los enfoques que más me gusta de este libro de Jacques es que va a tener mucho cuidado de dar historicidad a esas masculinidades ejercidas por las mujeres. ¿Qué quiero decir con esto? Que tradicionalmente, digamos que se solía englobar a las mujeres masculinas bajo el paraguas de la lesbiana, de una manera un poco burda y un poco anacrónica y un poco demasiado global. Es decir, que se solía interpretar este tipo de mujeres que vivían una masculinidad u otra, incluso en el 18, en el 19, a principios del 20, como, bueno, pues son lesbianas, solo que unas se visten de hombres y otras se casan y otras no sé qué. Claro, eso es un error de análisis y de interpretación y de respeto incluso a esa diversidad. Lo que va a hacer Halberstam en este libro es ir trazando con mucho cuidado cómo esas vivencias de la masculinidad no son homologables bajo ningún paraguas. Es decir, no todas esas mujeres eran lesbianas. Eso es importante. Por eso hay un recorrido ya desde el 18 de algunas mujeres, por ejemplo, pues que viven vestidas como hombres y, bueno, los retos que eso va a suponer, las dificultades, pero que no necesariamente son lesbianas. En el 19 también, ciertas mujeres incluso que bajo esa apariencia de hombre se van a casar o van a tener con otra mujer, o sea, van a ver como ciertos otros géneros, digamos, ahí jugando en el 19. Es decir, le va a dar una historicidad y una situación, digamos, de cada de esas vivencias que a mí me parece uno de los grandes hallazgos del libro. Es decir, que ya ahí se va superponiendo esa complejidad del deseo, de la imagen pública, de lo que es la masculinidad como, bueno, como la feminidad, ¿no? Como performance o como representación. Y también, en algunos casos, sí va a aparecer la orientación sexual lesbiana, pero no necesariamente. Con lo cual, ahí vemos que ese trabajo del libro me parece importante. Por supuesto, luego ya en el 20 sí aparecen algunas posiciones que sí vamos a identificar claramente como lesbianas, pero incluso dentro del lesbianismo él va a articular muy bien todas las diferencias, los matices de las diversas subculturas lesbianas. Por ejemplo, a mí me parece muy brillante todo el análisis que hace de la subcultura Butch Femme, incluso de ese otro lugar que es la Stone Butch, la Butch de piedra, ¿no? La que no expresa afectos, que tiene una sexualidad mucho más retenida. Y va, bueno, pues viendo cómo dentro del tema de la masculinidad hay una enorme diversidad. Luego termina una parte importante sobre la subcultura drag king, que a su vez es una nueva forma de encarnar la masculinidad, ¿no? Desde los años 80, 90, y que también va a tratar con mucho cuidado como otra forma de mostrar la masculinidad. Claro, cuando digo que esto supuso una especie de shock, me refiero también porque en el fondo hay un problema importante, y es, bueno, si la masculinidad ya no pertenece a los hombres ni a nadie, sino que es una forma de ser o de expresarse o de vivir que no va ligada a un cuerpo biológico o a un género o a un sexo, claro, eso produce una desestabilización muy importante, ¿no? Porque entonces, ¿cómo definimos lo que es ser un hombre? ¿Cómo definimos lo que es una mujer? Si se ve ahí precisamente que eso que llamábamos feminidad lo pueden ejercer hombres con pluma, hombres travestis, hombres afeminados, hombres de muchos tipos, y que a su vez eso que llamábamos masculinidad lo viven y lo sienten y lo han evolucionado y activado muchas mujeres, ya vemos que hay un deslizamiento de esas categorías que de algún modo crea bastante vértigo, ¿no? O sea, yo creo que él exploró ahí muy bien, bueno, algo que ya había hecho más gente, ¿no? Muchas feministas, autoras queer, de ver que, bueno, que no es tan fácil establecer una especie de identidad masculina esencial o natural, y tampoco, por supuesto, una identidad femenina. Y algo también importante, que es unos capítulos que él trabaja en el libro, que son esos estadios fronterizos, donde ya, bueno, hay unos debates y culturas donde ciertas mujeres, por ejemplo, lesbianas masculinas, transitan hacia el ser un hombre, ya son personas trans o transgénero, y ahí se ve, bueno, incluso la propia vida de Jack, ¿no? Que en aquel momento se llamaba Judith, y que, bueno, él va viendo ahí que tiene su propia transición, pero yo creo que refleja muy bien en esa parte de las fronteras, ¿no? Entre comillas, la idea, bueno, por supuesto, de que no hay un binarismo tan claro como pensaban los modelos, digamos, tradicionales del sexo y del género. Es decir, que también hay posiciones no binarias, posiciones trans, entre comillas, o trans con asterisco, que veremos luego, que no necesariamente se decantan hacia el hombre o la mujer o la masculina, sino que, bueno, hay todo un abanico ahí que él describe muy bien en el libro. Bueno, no me voy a extender mucho. Por supuesto, aquí luego preguntad lo que queráis, iremos viendo, pero sí me pareció un libro brillante, muy bien ilustrado, con además temas de películas, cómo el cine representa a esas mujeres lesbianas, masculinas, normalmente con un final dramático y triste, pero bueno, luego otras de forma más poderosa. Y algo que ha dicho Pablo al principio, y es que Jack siempre tiene unas antenas muy claras sobre el tema racial y el tema de clase. Es decir, que incluso en este libro, vamos a ver en varias partes del libro cómo él va a explicar que la propia masculinidad femenina en las mujeres negras no va a ser igual vivida que en las mujeres blancas, los privilegios que supone el tema racial o el tema de dinero, porque hay algunas mujeres masculinas que vamos a ver que si son de clase alta y blancas viven mucho mejor esa masculinidad que unas mujeres pobres o las ciertas mujeres negras masculinas. Es decir, que algo que a mí me interesa mucho de Halberstam y que siempre se ve en toda su obra es que aparece permanentemente la conciencia del privilegio racial o del racismo, vamos, o el daño del racismo. Y aquí también aparece a lo largo del libro en muchísimos análisis, citas, ejemplos que coge del cine donde hay mujeres masculinas negras, las Butch negras, el cine negro de los 70, cómo representa también las mujeres. Es decir, que esa perspectiva racial ya va a estar desde sus primeros libros. Bueno, nos quedamos aquí, dejamos masculinidad femenina. Como veremos, al final todo está relacionado, pero bueno, vamos a dar un salto al libro, al segundo libro, que es este, que también conoceréis, El arte queer del fracaso, donde aquí va a dar un giro bastante grande, porque además un problema que yo veo a veces en muchos autores trans es que se les suele intentar catalogar siempre como, bueno, pues tienes que hablar de lo trans, ¿no? Como se les encierra en esa categoría. Y vamos a ver que Halberstam para nada se deja encasillar en ese nicho, ¿no? Es decir, que aquí, por ejemplo, en el arte queer del fracaso es un enfoque totalmente diferente. Por supuesto, hay cuestiones de género continuamente, pero no se centra especialmente en las culturas trans. Aquí lo que va a hacer es analizar el concepto de fracaso desde muchas perspectivas y además, con un enfoque que a mí me gusta mucho, ¿no? Que es la idea del fracaso como algo productivo, como una oportunidad, ¿no? ¿Y en qué sentido, diréis? Bueno, pues en varios sentidos. Para empezar, algo que él plantea y además lo hace de una forma muy divertida porque usa películas como Buscando a Nemo o los dibujos de Bob Esponja u otras referencias de cultura popular, lo que va a ver es que, digamos que el fracasar respecto a ciertos modelos no es tan malo. Por ejemplo, no encajar en lo que es la familia tradicional, que pues, puede ser bastante horrorosa, pues es una oportunidad para vivir de otra manera. Es decir, por ejemplo, cuando Doris, el pez este amnésico de Buscando a Nemo, como tiene amnesia, pues se le olvida quién es su familia. Y eso es estupendo, porque se libra de todas las pesadeces estas heterocentradas y toda la presión familiar y Halberstam interpreta ese olvido continuo de Doris como una oportunidad genial de librarse del peñazo de la familia. Así va explotando ese tipo de ideas, o por ejemplo, bueno, otro fracaso, pues los ciertos hombres maricas o ciertas lesbianas butch no encajan, fracasan en entrar en el modelo de lo que es ser un hombre de verdad o una mujer de verdad. Claro, eso es fantástico, porque ser un hombre de verdad es algo horroroso. Entonces, fracasar en ese sentido te permite salir de ese cuadro machista de lo que es el hombre, o fracasar en ese sentido en la feminidad tradicional, pues nos permite a muchas mujeres masculinas o lesbianas vivir de otra manera, mucho más libre y más interesante. Es decir, que ya el fracaso, por supuesto, lo va a engarzar Halberstam con las identidades sexuales. Y en ese sentido es un lugar de potencia, es un lugar de liberación y es un lugar de oportunidad. Luego hay otra lectura, otra vertiente del libro que también me gusta mucho y es que el fracaso está muy vinculado a una ideología que os sonará un montón, capitalista, que es la del éxito, ¿no? La ideología del éxito, del ganador, del número uno, una ideología muy americana, bueno, muy estadounidense, donde el fracasado, el loser, ¿no? Es lo peor. O sea, hay toda una gran ideología cultural en Estados Unidos, seguramente también en Europa, donde, bueno, del éxito, ¿no? Y toda esta cosa del pensamiento positivo y que tienes que ser fuerte y ganar y tal. Claro, Halberstam dice, el fracaso es una posición diferente donde ya puedes cuestionar toda esa ideología que además, por supuesto, es una ideología capitalista, ¿no? De máxima acumulación de capital, de pisar la cabeza a cualquiera para trepar, de ganar, de bueno, pues todo lo que supone el capitalismo como acumulación incluso, indefinida de beneficio y de plusvalía. Con lo cual, también va a hacer varias lecturas que están en el libro muy interesantes de cómo el fracasar respecto al proyecto liberal o capitalista nos permite mucha libertad y posiciones políticas muy independientes, ¿no? Es decir, que puedes fracasar, vale, pues no tengo una hipoteca, no tengo una casa, no soy la de empleada del mes ni el empleado del mes, y eso me da mucha libertad para hacer otras cosas o para cuestionar el sistema, ¿no? Bueno, otra vertiente como más filosófica, pero que también es interesante del fracaso, es, digamos, detectar todo lo que no encaja. Aquí también esto es un poco queer para mí, ¿no? Es decir, el no encajar en muchos sentidos, ¿no? El ser la sexualidad de raras, el que no encaja, la que no encaja en la sociedad, la que no encaja en el binarismo. Es decir, él va desgranando formas de desencaje, digamos, o de estar fuera de lugar, o fuera de tus cabales, o fuera de sitio, todos esos afueras, ¿no? Los va rastreando a partir del cine de animación. Y eso es muy interesante, porque él también, en este libro, hace un debate muy explícito sobre dos posiciones que quizá conozcáis, que es lo que llaman el debate entre la alta cultura y la baja cultura. Es decir, esto lo estudia mucho la escuela, los estudios culturales, la escuela de Birmingham, de Stuart Hall y otra gente. Es la idea de que habría una cultura superior, ¿no? Que es la cultura académica, la cultura respetable, universitaria, donde se produce realmente el saber. Y habría unos saberes, digamos, despreciados o menores o bajos, lo que llaman baja cultura, que son los cómics, la música pop, el cine para niños, todas otras formas culturales que se consideran menores y que se supone que no hay ahí un saber respetable o interesante. Entonces Jack va a cuestionar esa separación y además se va a ver en su trabajo, es decir, que el propio Halberstam va a usar en este libro, por un lado, a autores de la alta cultura, como hemos dicho, Stuart Hall o Gramsci, o Judith Butler o Althusser, es decir, domina perfectamente esta alta cultura, pero de pronto te cruza estos paradigmas con Bob Esponja o con Chicken Run, o sea, con Rebelión en la Granja o con pelis como Buscando a Nemo. Incluso esa locura que hay en ese cine infantil, en esos dibujos infantiles, él lo valora como un síntoma de libertad, ¿no? A mí eso me parece fantástico, muy potente políticamente, porque ya no, es más, va a cuestionar la propia producción del saber, ¿no? Pues en eso ya él es bastante foucaultiano, ¿no? De decir, bueno, ¿por qué estos saberes son legítimos? ¿Y por qué estos saberes populares son despreciados y son rechazados como interesantes? Sin embargo, él detecta en esas películas de Rebelión en la Granja o Mr. Fox o bueno, todas las que aparecen en el arte queer del fracaso, un potencial subversivo. Es decir, porque son personajes, bueno, por ejemplo, en Rebelión en la Granja, pues una serie de gallinas que se rebelan, ¿no? Que se organizan contra un sistema productor, explotador, y donde además el gallo tampoco tiene mucho papel, o sea, hay una perspectiva feminista interesante, pero colectiva, ¿no? Cooperativa, de liberación, y bueno, hay un proyecto de subversión y de rebelión, como dice el libro, en una película aparentemente infantil. O como decíamos en Buscando a Nemo, todos esos olvidos, ¿no? El olvido como oportunidad te permite salir del marco heterocentrado, ciscentrado, capitalista y vivir de otra forma, ¿no? Entonces, bueno, aquí me parece muy interesante eso, ¿no? Que él es capaz de detectar o de explotar como algo productivo la estupidez, el olvido, el fracaso, o lo que él llama en algún momento los archivos descartados, ¿no? Los archivos despreciados. Esto del archivo veremos que es un elemento importante también en su obra, ¿no? El cómo puedes explotar archivos subalternos o pobres o marginales de manera política y de manera productiva y valorizarlo, ¿no? Y aquí pues toda esta lectura está ahí. Luego hay otra parte importante en el libro que es muy inquietante, que es también el debate sobre la posible, cómo se articula el deseo, cierto deseo fetichista gay hacia las ciertas estéticas nazis y cómo negociar eso, ¿no? Que a mí me parece un debate muy interesante. Es decir, cómo negociar que tu deseo de ciertos hombres gays por esas estéticas del cuero, de las gabardinas, las botas, en la propia parafernalia nazi, se articula con una ideología terrible como es el nazismo, ¿no? Es decir, bueno, podemos jugar con esas dos cosas, es peligroso, tenemos que distanciarnos y negar que haya ningún atractivo o que colaboremos con el nazismo al tener un deseo por esa estética. Y bueno, voy a leer un pequeño pasaje porque ahí me gusta cómo lo plantea. Y veis aquí para que veáis un poco la capacidad que tiene a Halberstam de detectar problemas y de no resolverlos de forma tampoco demasiado facilona, ¿no? Hablando de esto del nazismo, dice: si admitimos la posibilidad de que Tom de Finlandia participe en un imaginario fascista y a la vez se resista a ser reducido a dicho imaginario, ¿qué tipo de relación entre la política y lo erótico estamos estableciendo? Lo que está en juego aquí no es el verdadero estatus político del mundo de las fantasías de Tom de Finlandia, ni la historia real de la producción de las imágenes. La lucha real es sobre el contexto de las demandas que la gente quiere hacer sobre la corrección política de sus deseos. Un hombre gay o cualquiera que encuentre atractivo el archivo erótico de Tom de Finlandia no quiere ser acusado de un oculto interés en el fascismo, un interés que se colaría por la puerta de atrás del deseo. Por la misma razón, no podemos estar seguros de que todos nuestros intereses en el material erótico son políticamente inocentes. Bueno, como veis, es una reflexión muy poderosa porque politiza el deseo, o al revés, explica que todo deseo tiene efectos políticos. Y además no lo resuelve de forma facilona, ¿eh? No dice, va, estos gays son unos nazis todos y tal. O como dice otro compañero profesor, intenta al revés, ¿no? Purificar el deseo, decir, no, esto no tiene nada que ver con los nazis y estás acusando a la gente y tal. El debate que aparece ahí me parece muy interesante y muy brillante, ¿no? Pero bueno, voy a dejar por ahora aquí el arte queer porque nos quedan más cosas. Volveremos en las conclusiones y vamos al tercer librito, que es trans con asterisco, que hoy es importante. El asterisco nos va a dar mucho juego. Donde aquí, bueno, aquí sí Halberstam envuelve de lleno al tema trans, obviamente, con el título y el subtítulo Una guía rápida y peculiar de la variabilidad de género. Nos está diciendo claramente que aquí va a volver al tema de la transexualidad o lo transgénero. Pero también es un libro, en mi opinión, muy oportuno porque traza muy bien los debates actuales en torno a la diversidad de identidades trans y también hace un recorrido histórico muy interesante sobre las categorías que han circulado alrededor de lo transgénero o de lo transexualidad. Y aquí, hablando de taxonomías, me gustaría recordar que también es un elemento muy importante del pensamiento de Halberstam. Es decir, él siempre va a estar muy atento a cómo se producen las clasificaciones. Por ejemplo, las categorías como homosexual o heterosexual las va a cuestionar bastante. La categoría trans. Pero aquí además hace una reflexión muy interesante que os dejo ahí a ver qué pensáis vosotros después. ¿Qué él dice en este libro al comienzo? Ah, vamos a ver, en los últimos años estamos viendo una proliferación de identidades entre los chavales, chavales o criaturas jóvenes de la juventud, dentro de incluso del mundo trans, es decir, que aparecen boys no sé qué, bueno, no recuerdo las palabras, pero hay un montón de términos que están circulando, bueno, también no binario, género fluido, gender queer, gender fucker, bueno, ahí él dice, vale, desde hace 15 o 10 años vemos en comunidades o subculturas de jóvenes trans un montón de autodefiniciones, de autoformas de definirse o de clasificarse. Y ahí está el debate, ¿no? Dice, entonces él dice, esto, por un lado, podríamos verlo como algo positivo, decir, bueno, ¿por qué no? Hay una proliferación de identidades, eso desestabiliza el sistema de sexo-género, el sistema cis, cualquier sistema de control de sexualidad. Pero, por otro lado, hace una reflexión que a mí me sorprendió mucho, y es que dice, sin embargo, a mí esto me recuerda también el sistema taxonómico de las finales del siglo XIX sobre las sexualidades. El representante más conocido es Kraft Ebing, el que escribió un libro muy importante que es Psicopatología Sexualis, que fue un psiquiatra alemán que lo que empieza a hacer es a categorizar un montón de prácticas sexuales que va viendo en sus pacientes, pues la gente que le gusta los fetiches, los zapatos, las medias, los árboles, el sexo de cierta manera, el mirar por una cerradura, lo que luego se convirtió en esa especie de lo que llamaban parafilias, que bueno, es una estupidez porque es patologizar la diversidad del deseo humano, pero tuvo una influencia enorme en la psiquiatría moderna porque de algún modo él va creando palabras, Kraft Ebing crea un montón de palabras nuevas, por eso hablamos de taxonomías, para ir definiendo esas presuntas patologías, ¿no? Descoptofilia, en fin, fetichismo, bueno, todas muchas palabras que él va a crear. Con lo cual, el debate que él plantea, que Halberstam plantea en Trans, es hasta qué punto no estamos cayendo en esa misma manía clasificatoria que nos había ya traído la psiquiatría del 19, ¿no? Obviamente no es igual porque no hay un sesgo patologizante, pero bueno, él deja ahí abierto el debate y me parece interesante que lo tengamos luego en cuenta, si queréis hablamos de ello. Bien, el libro avanza en una historicidad, una genealogía del concepto transgénero, transexualidad, etcétera, muy necesaria, yo creo, para ver cómo ha ido cambiando también. Y luego, bueno, va planteando como varios puntos candentes o calientes del panorama actual sobre lo trans, ¿no? De hecho, el asterisco precisamente intenta dejar claro que hay una diversidad de posiciones, es decir, que las propias comunidades trans son diversas y las posiciones son muy diversas, y eso me parece muy importante porque solemos reducir las culturas trans o las identidades a sistemas muy pequeños o muy binarios, pero el asterisco va a dejar abierto ese campo de posibilidades. Pero dentro de eso él plantea, bueno, por ejemplo, él ve que hay una fijación con los menores, con las criaturas menores trans, que también es polémica en varios sentidos. Por un lado, dice que, bueno, que es interesante que por supuesto ahora hay más apoyo, mucha más conciencia de las padres y madres hacia las criaturas trans, pero por otro, también ve cómo se está utilizando, digamos, a las criaturas trans como de una forma política un poco polémica. O incluso lo que plantea es que ese apoyo lo que está haciendo es simplemente superar una ansiedad de los padres o las madres en el sentido de no dejar a las criaturas jugar en la ambigüedad. Es decir, pues vale, ciertos padres o madres dicen, bueno, tengo una criatura trans, entonces voy a empujarle rápidamente hacia uno de los lados, ¿no? Venga, pues que se opere ya o que tenga su cambio de DNI rápido y tal. Es decir, que el apoyo, digamos que de algún modo es un empujón, no tanto un apoyo, aunque es, por supuesto, tiene buena voluntad, ¿no? Pero digamos que la paradoja es que ese apoyo puede conducir a una especie de binarismo o de ansiedad, de no soportar la ambigüedad durante un tiempo al menos, porque bueno, pues si luego la criatura un poco más adulta o lo tiene claro, pues bien, pero dice, a veces es más bien un periodo también de experimentación o de personas que están en un momento más fluido y que hay que tal dejarlas un poco tranquilas, ¿no? Con lo cual, él va a plantear, pues eso, cómo hay una proliferación de vídeos en YouTube, de programas de televisión, de utilización de las criaturas de una manera un poco compleja. Otra pata también que analiza en el libro y que seguro que os suena, que os ha llegado, nos está llegando, ¿no? Pues es la visibilidad actual de lo trans en lo público. Lo vemos ahora en series de televisión, en revistas, en películas. Y del mismo modo va a analizar esa visibilidad, digamos, sus pros y sus contras, ¿no? Por ejemplo, a mí me parece muy importante la reflexión que hace sobre el passing, es decir, que muchas de esas representaciones de lo trans son personas con un passing muy fuerte, ¿no? Pues mujeres trans, muy supermujer en el sentido tradicional, o hombres trans también. Es decir, que se vende una estética del passing muy fuerte, que de algún modo, bueno, pues es compleja, ¿no? Porque primero, muchas personas no necesitan o no desean ese passing, otras personas no van a acceder por no tener los recursos, y aquí Halberstam introduce de nuevo el tema de la clase social. No es lo mismo una persona, claro, con mucho dinero, que puede hacer una serie de operaciones, etcétera, que otra que no. Pero lo importante es que igual tampoco era necesario. Es decir, si nos vende los vídeos de YouTube y todas estas películas, esta feminidad extrema o perfecta o esta masculinidad estándar, parece que la única opción para una criatura trans o un adolescente trans sería ese passing, ¿no? Entonces, bueno, hay unas reflexiones muy, muy pertinentes sobre qué estamos vendiendo o qué estamos representando o quién accede a esos procesos de transición. Incluso habla también del negocio de las clínicas, de cirugía, en fin, hay toda una análisis bastante rico. También un tema que nos ha caído además muy oportuno, hay un capítulo muy importante sobre el feminismo y el debate con las mujeres transexuales, el debate y la posible oposición o resistencia que hubo de ciertos sectores del feminismo desde los años 70. Digo que nos cae de forma muy oportuna porque ahora en España, como sabéis, se ha reavivado o se ha creado un debate que yo creo que no existía hace 3 o 4 años de forma tan fuerte, o que no creo que tuviera la fuerza que tuvo en Estados Unidos en los 80. Pero bueno, en todo caso, casualmente, el debate ahora con los ataques de cierto sector del feminismo a las mujeres trans y a sus derechos aparece perfectamente analizado en el capítulo de Jack Halberstam, solo que él además lo recoge desde los 70, es decir, porque sí hubo en Estados Unidos una polémica de este tipo que se parece además sospechosamente a la que tenemos ahora en España. Quiero decir que la de España parece un corta y pega de aquellos debates sobre, pues eso, mujeres trans que podrían acechar en los baños para atacar a mujeres cis, el tema del deporte. O sea, los argumentos que aparecen ahora en España son, curiosamente, están muy copiados de aquellos libros, ¿no? Y de aquellos debates que analiza. Entonces yo os recomiendo, si estáis interesadas en este debate actual que tenemos con la ley trans, el capítulo este es súper importante porque traza muy bien el debate y, claro, por supuesto, su conclusión es que el feminismo no es en absoluto un enemigo de las comunidades trans ni debe serlo, ¿no? Sino que las minorías sexuales tenemos muchos enemigos mucho más poderosos que y bueno, y no y plantea más establecer, seguir con las alianzas y reconoce que las personas trans pues siempre han estado en el movimiento feminista. Pero bueno, en todo caso lo dejo ahí. Y bueno, ya para terminar, porque me estoy yendo un poco del tiempo, vamos a pasar al último libro. Hemos podido publicar hace poco, Criaturas Salvajes, El Desorden del Deseo, eso me gusta mucho. Bien, aquí, como hablaba antes, Halberstam da otro de esos giros sorprendentes que a mí me maravillan, porque te abre de pronto un campo de análisis nuevo y de reflexión nueva, en el cual él va a utilizar, digamos, el concepto de lo salvaje, va a analizarlo desde muchas perspectivas para explotar también su potencial político. Y eso es muy interesante, porque lo que decía antes, Halberstam siempre tiene la capacidad de detectar esos lugares o conceptos polémicos, pero sobre todo para extraer lecciones de intervención política para la actualidad, es decir, para repensar lo colectivo, lo social, el control de las sexualidades o el poder. Entonces aquí lo salvaje lo va a ir, digamos, manejando de diferentes maneras. Por un lado, él va a ver cómo lo salvaje es un concepto clave para la creación de la modernidad. Es decir, por un lado, lo salvaje es una especie de amenaza que siempre está ahí detrás o planeando sobre la modernidad, sobre la racionalidad moderna. Y de algún modo, incluso lo salvaje es creado como oposición a la modernidad. Y claro, vemos que no es creado de una manera inocente, porque lo salvaje a su vez va a ir asociado a unas ciertas categorías raciales y coloniales. Es decir, lo salvaje también va a ser lo negro, o las personas negras, van a ser los orientales, va a ser lo irracional o la locura. Es decir, que esa construcción que hace Occidente de lo salvaje está llena de ideas y de prejuicios raciales y racistas. Con lo cual, digamos que lo moderno, Occidente, se construye precisamente considerando, identificando, por ejemplo, a lo negro con lo salvaje. Es decir, que ahí hay una mirada colonial muy interesante, ¿no? Por otra parte, claro, también va a ver cómo, bueno, eso es muy interesante respecto a lo que hablábamos de las taxonomías. Es decir, Halberstam va a buscar en ciertas relaciones de ciertos personajes con ciertos animales unas formas de sexualidad que no encajan en lo que llamaríamos gays o lesbianas o bisexuales. Es decir, en vez de asumir fácilmente, bueno, pues todas las personas o son heteros o son gays o son lesbianas, él va a detectar en estos personajes, por ejemplo, pues hombres que se enamoran de su halcón o que se creen que son un halcón, o mujeres que se enamoran de un lobo, o que tienen una relación muy especial con un animal, afectiva, sexual o erótica. Va trazando una serie de personajes que vivieron realmente, que son reales, cuya sexualidad, digamos, es rara, o sea, no encaja en nada. Y eso es lo interesante. Es decir, hay una identificación con el salvajismo del halcón, del gavilán, del lobo, que vive en cada una de estas personas, donde sí ves rasgos, digamos, eróticos o afectivos, pero que no sabemos interpretar, que no podemos interpretar y que, digamos, desbordan o explotan nuestros sistemas de categorización. Y eso es lo interesante del libro. Es decir, que ni hay una reivindicación de lo salvaje como algo natural o una especie de pureza, pero a su vez sí que es un concepto que abre o descompone o desmonta muchos paradigmas actuales. Y ahí, por ejemplo, claro, va a utilizar también lo salvaje en relación con, por ejemplo, con la posesión de las mascotas, con la domesticación de las mascotas. Esa es otra parte del libro, ya la segunda parte, que a mí me parece fascinante porque lo que va a plantear Halberstam aquí es que el proceso de domesticación, es decir, los animales que ahora salvajes, algunos ya no lo son, ¿no? Los que ya ahora llamamos animales domésticos, si os fijáis, doméstico tiene esta cosa de domesticar y también de domestic, ¿no? De la casa, del hogar. Son animales que ya pueden entrar en casa, ¿no? El perro, el gato, etc. Pero Halberstam detecta en esas prácticas unos procesos de violencia. Es decir, para él son procesos de esclavitud. Porque, claro, es verdad, ¿por qué el perro tiene que obedecernos? ¿Por qué tiene que sernos fiel? ¿Por qué se tiene que quedar en casa? ¿Por qué no tiene que mordernos? Es decir, ahí hay una reflexión bastante dura sobre la mascota como, bueno, como una especie de zombie, ¿no? Él lo llama zombificación. Es un animal que ya ha perdido su carácter salvaje, digamos que de algún modo está muerto, y que él vincula con los sistemas de las necropolíticas o con los sistemas coloniales, ¿no? Es decir, es domesticar, es reducir a ese animal a un estado semi-muerto, semi-vivo, ¿no? Claro, a partir de ahí hace una reflexión sobre los zombies fascinante, ¿no? Hablando de las películas estas que hay ahora, las series, etcétera, incluso las películas también de los 50, las primeras películas de Romero, etcétera, del zombie como ese personaje salvaje, volviendo al tema, racializado, porque suelen ser personas negras. Eso es muy interesante también, ¿vale? Cómo analiza la peli de Romero de los muertos vivientes, donde, bueno, incluso el único no zombie que es negro acaba también fatal, pero la mayoría de ellos tienen esa representación racializada, y en muchas otras series también, ¿no? O sea, que vemos que se cuela también por detrás de las estéticas zombies un criterio racial muy importante, pero sobre todo es esa criatura entre lo vivo y lo muerto, entre el hombre y la mujer, entre lo blanco y lo negro, que crea, que reproduce una serie de valores y de luchas que estaba viendo en las sociedades occidentales de todo el siglo XX. Entonces, bueno, como veis, lo que hace Halberstam es eso, va desgranando o sacando análisis muy originales a partir del concepto de lo salvaje para cuestionar una serie de violencias políticas de la actualidad. Pero bueno, sin ir más lejos, querría, digamos, hacer una especie de conclusiones o de líneas que podemos caracterizar del pensamiento y de la obra de Halberstam y de por qué es queer también. Pues se me ha olvidado un poco el tema queer, pero digamos que para mí lo queer de Halberstam, y él y se define como un activista y pensador queer, viene precisamente por esa capacidad de desestabilizar los sistemas. Es decir, digamos que ya no, él no utiliza, no apuntala las identidades gays o lesbianas o bisexuales, ni siquiera trans tampoco, sino que las utiliza para pensar el racismo, para pensar el capitalismo y para pensar los sistemas de opresión, para pensar la producción del saber, para pensar cómo se ejerce el poder. Eso es una política queer. Es decir, lo queer no es una identidad, ni es una etiqueta, ni es una sexualidad, sino que es una posición política de cuestionamiento, que es lo que hace Halberstam perfectamente. Es decir, lo que le interesa entonces, por ejemplo, ahí de lo salvaje, no es esencializar lo salvaje, sino ver cómo muestra los sistemas coloniales o muestra los sistemas necropolíticos o los sistemas de administración de la sexualidad. Por ejemplo, normal y anormal, etcétera, o lo que no entra en lo normal, ¿no? Es decir, que una de las... digamos, el carácter, o sobre todo politizar la sexualidad. También eso forma parte de lo queer desde siempre, ¿no? Ese es un elemento fundamental. Entonces, resumiendo, en línea con lo que hablo de dónde viene la potencia política queer de Halberstam, hace epistemologías contrarias, digamos, epistemologías a la contra, reivindica esos saberes excéntricos, ¿no? Lo que desprecia el sistema de saber académico. De hecho, yo, bueno, a veces lo he definido como a Halberstam como bricolaje y reciclaje. Es decir, bricolaje porque mezcla saberes de todo tipo, referencias culturales variadas, no respeta las diferencias entre las disciplinas, y reciclaje porque hace esos contraarchivos, esos archivos mestizos o incluso despreciables, ¿no? Como las revistas, los fanzines, la música punk, el cine para niños, presuntamente para criaturas, los dibujos animados, son contraarchivos donde él recupera otros saberes subversivos. Tiene siempre una perspectiva de clase, de lucha de clases, anticapitalista. Tiene siempre un enfoque, una sospecha sobre las taxonomías, los sistemas de clasificación. Tiene un enfoque decolonial, como hemos visto, o sea, cómo las sexualidades siempre están atravesadas por las razas y las etnias y los sistemas de opresión racial. Tiene un enfoque feminista, claramente. Incluso, claro, utiliza lo queer como desplazamiento, es decir, como un cuestionamiento, una subversión crítica de las identidades continuamente, incluso de esa oposición masculino-femenino, volviendo al libro inicial. Entonces crea esos contraarchivos de cuerpos, digamos. Es un productor para mí de contraarchivos corporales, que incluye lo monstruoso. Es uno de los libros que no hemos hablado, pero del horror gótico habla de lo monstruoso como tecnología, pero no nos da tiempo a entrar, pero deberíamos traducirlo algún día. Y utilizando, como hemos dicho, pues esas fuentes, ¿no? Las fuentes son el feminismo, los estudios culturales, la teoría crítica de la raza, el postestructuralismo y sobre todo las culturas populares, el cine, incluso el cine que no es respetado, el cine popular o el cine comercial, los cómics, como hemos comentado, pues todas esas subculturas. Bueno, él utiliza mucho también la pintura, pero no la pintura consagrada, sino pintura de autores de origen africano, asiático, de origen incluso de minorías sexuales, es decir, artistas, digamos, de los márgenes también. Bueno, esa mezcla, ¿no?, de baja teoría y alta teoría que ya rompe incluso en el lenguaje. Y esto quizá, bueno, era una reflexión que quería hacer final sobre la traducción, porque también otra de particularidad de su trabajo es que pasa también de un lenguaje culto, muy culto, escribe en inglés a veces muy elaborado, a de pronto un lenguaje bastante coloquial, lo cual para un traductor es bastante divertido, ¿no? Porque te permite pasar de ese lenguaje académico, que también es bonito, que está muy bien construido, a expresiones de la calle o expresiones populares, etc. Con lo cual, bueno, yo lo voy a dejar aquí. Espero que os haya interesado el debate, la charla, y doy paso a vosotros para que podamos hablar. Gracias.
Muy bien, pues ya sabéis, muchas gracias Javier por la introducción, y nada, tanto por el chat como pidiendo la palabra se puede ir hablando. Adrián, he dejado algo, dejo una pregunta para la parte del debate y no aparece más en el chat, no sé, es que faltaba por escribir. Ahí está. Pues si te parece voy planteando esta, que se deja una pregunta para la parte del debate. ¿Habría una diferencia entre transfeminismos y política queer en el entendido que son categorías solo para el análisis?
Bueno, yo creo que quizá parten de debates un poco diferentes, Es decir, yo creo que el transfeminismo aparece más precisamente dentro de ese debate de si hay que abrir el feminismo a otras formas de identidad o cuál es el sujeto político del feminismo, que por supuesto para mí estaba en las políticas queer también, pero bueno, digamos que para mí la diferencia quizá es genealógica o histórica. O sea, el concepto transfeminismo yo creo que sale más en ese debate dentro del feminismo sobre cómo, si debe o no incorporar a las personas trans, y la apuesta es que sí. Sin embargo, política queer yo creo que es mucho más amplio. O sea, política queer sería un poco lo que hemos visto hoy, es decir, serían políticas que incorporan de forma clave articulada la lucha antirracista, la lucha de clases, el tema colonial, el tema de género. Es decir, que la política queer para mí es una caja de herramientas mucho más amplia, dentro de la cual yo creo que estaría el transfeminismo, claramente.
Muy bien, no sé si hay alguna cuestión más. Lo veo por aquí. Yo sí quería hacerte una pregunta también, Javier, que, bueno, volviendo a estos términos que usa de salvaje, fracaso, decir que son, al fin y al cabo, bueno, términos que no se suelen utilizar en el pensamiento político, ¿no? Precisamente porque como quedan fuera de cierto orden simbólico de lo que debe ser adecuado, incluso cuando protestas, por decirlo así, ¿no? Pero yo creo que bueno, la pregunta es si esos términos los usa también un poco por superar en un momento en el que la idea de diferencia y la idea de individuo y de sujeto está demasiado capturada por la publicística, por la política al uso, como que se ha de alguna manera asimilado tanto que quizás es necesario empezar a utilizar términos más salvajes, por decirlo así, que realmente connoten que estamos a la contra o que se está a la contra de esa modernidad que por mucho marketing que tenga sigue abocándonos a las mismas realidades de poder, de gobierno, de desigualdad, de unicidad, por decirlo así. No sé si eso tú lo ves así y qué más términos se podrían usar en ese sentido.
Sí, yo creo que el enfoque político de Halberstam va por ahí. Es decir, digamos que él cree mucho en la capacidad creativa, y lo has dicho tú al principio, la capacidad creativa de ciertos enfoques o términos que tenemos que pensar, que tenemos que inventar. O sea, es una política inventiva, creativa, que no tiene miedo a salirse de madre o de los márgenes del pensamiento formal o respetable, y que además escucha mucho a las culturas populares, que yo creo que es importante, porque a veces el pensamiento político, incluso el pensamiento académico, está muy lejos de las luchas o de las vidas o de la producción cultural de la gente, ¿no? Entonces, sí, yo creo que sin dejar de lado, al revés, o sea, siempre teniendo en cuenta un enfoque muy antirracista y bastante anticapitalista, él ve que esos términos que él explota, como fracaso, salvaje, etcétera, incluso trans con asterisco, que es una forma de abrir líneas de fuga en el pensamiento trans, nos va a desestabilizar el sistema. O sea, la idea precisamente de Halberstam, yo creo, es una idea muy anarquista, y es que, bueno, que hay otros mundos, pero primero hay que cargarse este. O sea, que todos esos conceptos, en la medida en que son muy recuperables, es difícil reintegrarlos, reificarlos, normalizarlos, los que él utiliza. A él le interesa eso, esa paradoja, esas contradicciones, esa imposibilidad de redefinir bien y acotar bien lo salvaje, el fracaso, es bastante difícil de domesticar en realidad. Yo creo que es porque tienen un potencial subversivo, que de hecho lo demuestra en la obra cuando ya entras a fondo, para la crítica al capitalismo, la crítica a la familia, al marco heterocentrado, al racismo, con lo cual son herramientas de lucha que por su novedad, me recuerda un poco a lo de Odelor, de la, con las armas, como eran las palabras del amo, no puedes desmontar la casa del no, con las la casa del amo no se puede desmantelar con las herramientas del amo, o algo así que decía, ¿no? Pues lleva razón, es decir, que si seguimos usando exactamente la vieja terminología y los viejos conceptos que han emanado de un lugar heterocentrado, de un lugar blanco y colonial, difícilmente vamos a desestabilizar el sistema, ¿no?
Voy comentando algunas de las cosas que han salido en el chat. La primera, bueno, Araceli, que sobre el tema del deporte que se ha mencionado, recomiendo este ensayo que ha salido hace poco, que se llama Chandaleras. Luego Adriane tiene una cuestión también que dice, quizás la idea de lo abyecto y lo salvaje apuntan a ideas similares de exclusión y toma de poder en su reivindicación. Ese es un primer comentario. Si quieres te junto varios y luego ya te doy la palabra. Uh-huh. Lo siguiente que comenta Carmen es, en cuanto al libro de masculinidad femenina, ¿realmente se puede llegar a definir qué es la masculinidad y qué es la feminidad? Y luego hay otra cuestión. Bueno, quizá contesta estas dos que vale, ya tenemos tienen, bastante. Ya luego hay otras tres o cuatro, o sea que para no tampoco acumular demasiadas.
Vale, la primera sobre lo abyecto y lo salvaje, efectivamente, tienen que ver con la exclusión, pero lo que me parece interesante es que no hay una idealización de la exclusión, que sería un peligro. O sea, Halberstam en Butler ha trabajado mucho más lo abyecto, pero claro, por ejemplo, en Butler lo abyecto es precisamente explicar los procesos de exclusión, o sea, lo que crea unas vidas vivibles y las vidas que no merecen la pena. Es decir, no se idealiza lo abyecto, sino que se denuncia el proceso de producción de lo abyecto o lo absurdo de su conceptualización. Es decir, lo absurdo de la idea de normalidad, aunque tiene efectos políticos, claro. Y lo salvaje también, es decir, lo interesante aquí es que no idealiza lo salvaje. Eso lo hizo precisamente Occidente y lo denuncia, lo explica muy bien Halberstam. Es decir, lo salvaje en Occidente y en esta literatura romántica del XIX aparece como un lugar natural, maravilloso, puro y tal. Él no entra en ese juego. Él dice, no, lo salvaje desestabiliza, pero no podemos purificarlo. Y de hecho la gente que se va ahí al bosque, estos acaban fatal. O sea, no hay manera de vérselas con lo salvaje, ¿no? Pero bueno, volviendo a la pregunta de Adriane, me interesa no romantizar la exclusión, pero sí señalarla, y sí lleva razón que sí pueden ser lugares de toma de poder, es decir, de generar un poder a partir de esos lugares abyectos, ¿no? Pero ya te digo, para mí habría que tener cierta prevención, ¿cómo decirte?, de no idealizar o no romantizar lo excluido, los márgenes, lo abyecto en sí mismo, sino decir, bueno, a ver, estos son procesos que crean violencia, crean dolor, crean muerte, y por supuesto tenemos que resistir y rebelarnos, pero sin esencializarlos, digamos. Bueno, ahí lo dejo. El libro de masculinidad femenina. Yo creo que no. Lo interesante del libro es que no se puede llegar a definir qué es la masculinidad y la feminidad. Ese es el truco. O sea, es decir, son conceptos y prácticas y discursos y que están ahí continuamente intentando imponerse, pero lo divertido, y yo creo, ahí yo me vinculo también con el psicoanálisis, ¿no? Yo creo que lo que se señaló Freud de alguna manera, a pesar suyo quizá, es que no hay manera de definir lo que es la masculinidad y la feminidad. O sea, entonces, precisamente por eso hay todos esos dispositivos de policiales, de lo que llamamos policía del género, ¿no? O sea, hay que continuamente insistir a la gente que se desplaza de ahí, se la castiga, los niños mariquitas, las chicas marimachos, las personas no binarias. O sea, precisamente porque hay una imposibilidad de definir eso, hay toda una serie de dispositivos de violencia y de control social y de repetición incluso. De hecho, la masculinidad es una performance que se repite todo el tiempo, ¿no? Lo que ha explicado Butler mil veces y mucha más gente, o la feminidad. Precisamente porque no se puede, y eso me parece muy potente, es muy subversivo. No existe una esencia masculina ni una esencia femenina. Es al revés, lo que hay son dispositivos que intentan instaurar un binarismo y dos identidades cuando la realidad humana no es así. Con lo cual, la potencia de esta crítica, tanto la que hace Butler o Halberstam, o Freud para mí, pero bueno, ese es otro debate, es que la diversidad humana y el deseo humano no encaja en un sistema binario.
Hay más preguntas. Una de Eva, que dice, en la línea de lo que decíais ahora, ¿cómo podemos desarticular esa conexión entre lo capitalista y la exploración de la identidad fuera de la norma? ¿Qué argumentos tenemos para responder a quienes relacionan lo queer con lo neoliberal? Y otra de Jess, que dice, quería hacer una pregunta. Veíamos el otro día que Judith Butler decía que era importante poner etiquetas para crear identidad. Halberstam, sin embargo, ve que estas etiquetas pueden ser perjudiciales. ¿Es así?
Vale. Sí, interpretada la primera pregunta. Bueno, eso es un malentendido que a mí me ha sorprendido mucho, porque los movimientos queer siempre han cuestionado el sistema capitalista. Es decir, no era una cuestión de elegir tu identidad, como si te pones un traje por la mañana y puedes hacer lo que quieras. Al revés, los movimientos queer han denunciado la violencia que se ejerce contra las personas que no encajan en las normas de género, ¿no? Entonces, los argumentos sería simplemente la historia de los movimientos queer, es decir, que son movimientos colectivos, es decir, que han tenido siempre un componente político de transformación social, que, digamos, que no entraban en ese enfoque individualista. O sea, no es un enfoque de decidir o elegir identidades por capricho, etcétera, sino demostrar los mecanismos de control que impiden la diversidad humana. Entonces, esa denuncia es una denuncia colectiva, es una denuncia política. No hay una soberanía, los movimientos queer, ni Butler ha dicho nunca eso, no hay una soberanía subjetiva que te permita decidir a priori tu identidad, y etcétera, no. Es decir, lo queer nunca ha sido nada liberal ni neoliberal, es que son movimientos radicales, normalmente de izquierdas, y muy vinculados a, pues eso, al antirracismo, al feminismo. Con lo cual, yo no sé de dónde ha salido esa lectura tan simple de que yo me pongo el traje de mujer por la mañana y por la tarde soy un hombre y lo elijo porque es un menú individualista. Nunca ha sido parte de la agenda política queer para nada. Con lo cual, bueno, y volviendo a lo de Butler, vale, lo de las etiquetas. A ver, Halberstam no es que diga que esas etiquetas sean perjudiciales, sino que a veces, en ciertos contextos, pueden reproducir o hacernos caer en sistemas de taxonomía como las antiguas ciencias psiquiátricas. Entonces, en ese sentido, tanto Butler como Halberstam son lo que llamaríamos, que se usa mucho en movimientos queer, identitarios y postidentitarios a la vez. Es decir, estratégicamente, mientras haya violencia contra las maricas o las bolleras o los trans, yo voy a decir que soy marica, y lo digo continuamente. Tengo que señalar mi identidad marica porque nos están pegando por eso. Entonces, mi identidad estratégica es soy marica, y lo soy en muchísimos foros y lo digo siempre, porque hay violencia homófoba, hay violencia lesbófoba, hay violencia transfóbica. Entonces, es una identidad estratégica. Ya sé que no hay una identidad gay, universal, esencial. Eso no creo que sea real. Creo que es bueno, pues una ficción histórica, etcétera. Pero la identidad o las etiquetas, como decía la pregunta de Jess, son necesarias a veces, porque vienen de realidad de la violencia del poder. O sea, mientras me señalen como marica y me agredan, hay que ponerse la etiqueta y usarla. Ahora bien, es postidentitario los movimientos queer porque cuestionan la naturalidad o la esencia de esas categorías. Es decir, explicamos que la categoría de homosexual es algo reciente, que tiene unos valores patológicos, etcétera, que no hay una esencia lesbiana o una esencia gay, o una esencia del hombre o una esencia de mujer. O sea, esa reflexión tan potente de los movimientos queer lo que hacen es desesencializar, es postidentitaria en ese sentido. Con lo cual, bueno, es un poco difícil de jugar con ello, pero es así.
Vamos con otras dos cuestiones. Laura plantea, hola, muchas gracias por la presentación. Me he quedado con ganas de profundizar en lo que has comentado sobre el paralelismo de lo que describe Halberstam en el capítulo Feminismos Trans y los supuestos debates actuales en el Estado español. ¿Podrías dar algunas ideas sobre esos debates? Entiendo. Y luego Adriana dice, quizás lo de las etiquetas y su uso político podemos entenderlo más acertadamente a través del concepto lugar de enunciación. De Yamila Ribeiro, en los estudios feministas negros de Brasil.
Muy bien. Bueno, la primera pregunta, lo de los supuestos debates actuales, lo que explica Alves también en ese capítulo, que creo que se llama Feminismos Trans, sí, capítulo 6, Feminismos Trans, es que a partir de los 70 apareció en ciertos foros feministas algunos artículos que ya se hacían eco de que había personas con una transición de hombre a mujer, como lo que llamaríamos personas transexuales, y aparecen algunos artículos criticando eso, como diciendo, bueno, esto no es posible, esto es un peligro para las mujeres, esto es una parodia, en fin, y también en los 80, de hecho, bueno, ya luego hay autoras más conocidas. Entonces, lo que explica es que son voces del movimiento feminista muy pocas, pero digamos que se oyen bastante en un momento dado, también en los 80. Entonces, aparece un debate, pues eso, si deben entrar en los congresos feministas, las mujeres trans, si es una amenaza para el movimiento, si puede haber hombres, o sea, personas trans que aprovechan estos foros para agredir a mujeres. Aparecen una serie de argumentos. E insisto, son muy minoritarios, y Halberstam así lo explica, dentro del movimiento feminista, que cuestiona la legitimidad de las mujeres trans, básicamente. Y curiosamente, en los debates actuales, lo que aparece a partir de hace 2 años con Amelia Valcárcel, Ángeles Álvarez, el panfleto este del PSOE sobre la ley trans y tal, reproduce de forma muy extraña porque son argumentos copiados, un corta y pega de esos análisis del libro de Prosser del Imperio Transsexual, de estos libros del año 80, que son, va a haber hombres trans, o sea, mujeres trans acechando en los baños para agredir a mujeres. Va a haber personas trans que se hacen trans para evadir leyes de violencia de género. Va a haber un montón de personas trans en los deportes haciéndose trans para ganar. Lo mismo, cosas que nunca han pasado en España aparecen en este argumentario nuevo de estas personas feministas, entre comillas, pues Lidia Falcón, en fin, las que han creado todo este barullo contra la ley trans, que no había habido ejemplos así en la España, con lo cual yo ya me quedé también bastante sorprendido y sigo sin saber cómo ha llegado eso hasta aquí, pero es un debate primero falso porque el movimiento feminista había sido muy transexclusivo en España, o sea, no había habido casi esas polémicas, y segundo, son casos que no se han dado nunca en España, o sea, o eso, o a otros están en las cárceles de mujeres, violando a mujeres, en fin, ponían ejemplos calcados de esos libros. Entonces, ese es el debate, es decir, lo que describe Halberstam en ese capítulo aparece exactamente igual en el debate este actual sobre la ley trans y las voces que se han alzado contra la ley o que cuestionan a las mujeres trans ahora mismo, ¿no? Ah, perdón, la de lo de Yamila
Sí,
Ribeiro.
eso te
Sí,
iba a decir.
me encanta esta observación, porque efectivamente esto de las etiquetas, como dice Andriane, tiene que ver de marcar tu lugar de enunciación, por ejemplo, como mujer negra en un momento dado, o como mujer incluso. Eso lo desarrollaron muy bien en estos estudios en feministas negros, porque para reivindicar ese lugar político y esa necesidad de hacer política, tienes que nombrarte como mujer negra. No puedes decir, bueno, soy un ser etéreo, somos todos iguales o somos humanos. No, para hacer política, si te están violentando por ser mujer y negra, tienes que hacer ese lugar de enunciación que dice Ribeiro. Así que efectivamente se explica perfectamente. Es decir, que las etiquetas, entre comillas, a veces son necesarias estratégicamente como lugar de enunciación y reivindicación de un lugar de enunciación político.
No veo más cuestiones. No sé si alguien más quiere decir algo o alguna pregunta o lo que sea. Bueno, pues si no hay nada más. Ah, mira, Berta, en este sentido, ¿cuál crees que es el sujeto del feminismo?
Vale, la gran pregunta. A ver, yo cuando esta pregunta la hemos debatido muchísimas veces, pero en este momento creo que lo que habría que hacer es como pensar la propia pregunta. O sea, en vez de correr hacia responder, ¿no? Decir, ah, pues son todas las personas oprimidas o, en fin, en vez de la respuesta, mi posición personal ahora mismo es, ¿qué queremos decir? Estamos asumiendo que hay un sujeto del feminismo. Es decir, que igual la pregunta no es muy buena. ¿Qué queremos decir con esa pregunta? ¿El sujeto en sentido gramatical? ¿O hablamos del objetivo del feminismo en el sentido del objeto directo? Estamos esencializando, es que claro, para mí es una pregunta peligrosa porque presupone que hay un sujeto del feminismo. Y creo que es que igual no hay que responder a esa pregunta, sino pensar en qué estamos preguntando, qué significa sujeto. Es más que como dicen, quizás es el verbo, claro. O sea, lo interesante es cuál es la acción política del feminismo, lo que estamos haciendo, ¿no? Pero la palabra el sujeto presupone una especie de esencia previa o autorizada o legítima o en singular, que a mí me da un poco de miedo y que además no sé si está mezclando sujeto y objeto, actor y destinatario. O sea, creo que es una pregunta que no está, no sé, que es tramposa, que es peligrosa, que no se puede responder. Esa es lo que puedo decir.
Bueno, decía Jess, quizá no habría que fijarse en el sujeto, sino en el verbo. Laura dice que total, y Araceli dice, como dice Bell Hooks, no se es feminista, se hace feminismo, ¿no? También haciendo,
Claro, para
poniendo
mí
el acento
lo
ahí.
que han hecho pues eso, hablando de bell hooks, las feministas negras, las feministas lesbianas, lo que hacen son procesos de transformación social con muchas alianzas. Entonces, el feminismo para mí es eso, es una herramienta de cambio social, pero no sé si es buena idea darle una especie de sujeto trascendental o sujeto único, sino que son prácticas políticas que han servido para cuestionar el capitalismo, como ha hecho Silvia Federici, para cuestionar el racismo, como hace Bell Hooks, Bárbara Smith o los movimientos aquí gitanos o feministas. Es decir, son políticas de transformación. El feminismo es una política de transformación, pero no creo que se deba reificar en una especie de sujeto en el sentido de individuos, ya sean del género que sean. Por supuesto, la opresión de las mujeres siempre tiene que estar, es decir, es evidente y es flagrante, o sea, pero no creo que sea el único que la mujer, por ser la víctima de este sistema, sea el único sujeto legítimo del feminismo, porque sería esencializar otra vez un sujeto mujer biológico, natural, como decía este panfleto del PSOE, ¿no? De la mujer nace mujer y solo hay dos sexos y tal. Entonces, claro, el peligro de naturalizar un sujeto es precisamente perder 50 años de feminismo cuando habíamos logrado expandir ese sujeto, que es lo que hacen los movimientos queer o el feminismo desde los años 70, ¿no? Todo el movimiento feminista negro, chicano, antirracista, ya abre el campo a las alianzas antirracistas y anticapitalistas. Entonces, y por supuesto ahí están las personas trans, o sea, es evidente. Con lo cual, el ser víctima del patriarcado, no creo que debamos por ello esencializar a esa víctima como único sujeto político legítimo.
Decía Eva que sí, si le damos un único sujeto y hacemos un club, corremos el riesgo de generar otredades por otros lados, ¿no? Que, bueno, pues esa reflexión. Y aprovechando que lo decías, he puesto el pequeño vídeo que hemos hecho de presentación del libro de antigitanismo, que bueno, es un tema que también ha promovido también bastante o muchísimo Javier. Y bueno, que me parecía, por si lo queréis ver, que son 4 minutitos presentando este libro. No veo más cuestiones y bueno, pues al ser la última sesión del curso, que es una pena que bueno, ni en esta ni en ninguna nos hayamos podido ir luego a tomar algo como habitualmente hacemos en los cursos presenciales, y me gustaría agradeceros a todos que hayáis estado por el curso, que el año que viene, porque ya en mayo dejamos de hacer cursos, ya con estos cursos que hemos hecho, este año hemos hecho 9, cerramos la temporada, pero bueno, el año que viene vamos a seguir con otros muchos. Queremos hacer un curso parecido a este, pero centrándonos más en autoras, autores del Estado, en los feminismos y las luchas de aquí, por conocer también nuestra historia y bueno, otros muchos temas. Como feminismos punitivos, también vamos a intentar hacer otro curso de conceptos, este de Judith Butler. Bueno, están en el horno muchas ideas que ya os iremos diciendo. Y nada más, agradecerle muchísimo a Javier que haya estado hoy aquí en la charla. Y que bueno, es una pena, estuvimos a punto de hacer el curso un poco más largo, pero dijimos, bueno, 8 sesiones es ya de lo más largo que solemos hacer, y ahora me está empezando a saber a poco el que le hayamos hecho solo tan con estas poquitas, pero bueno, seguiremos en el próximo año. Y nada, Javier, pues si quieres decir algunas palabras de despedida, pues adelante.
Nada más, solo agradeceros a todos por estar ahí, por las preguntas, por participar tanto, y a ti y a Trafis por todo el trabajazo que hacéis. Y nada, encantado de seguir debatiendo y haciendo política. Así que nada más. Gracias a todos.
Muchísimas gracias. Yo seguiré buceando en los chats de las distintas sesiones, seguiré recogiendo ideas, enlaces y demás, y seguiré mandando cosas, pero bueno, con todas las cosas que hemos mandado para leer, da para estar de aquí al verano y de sobra. Así que nada, un abrazo muy grande a todos y nos vemos en la siguiente.
Vale. Adiós.